Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días a todos los que nos acompañan en el programa El Puente. Un programa de diálogo, creatividad y encuentro, en donde nos encontramos con el proyecto Marfil, que nos da el espacio para poder compartir cada una de las experiencias, de las investigaciones que hacemos desde Uniminuto Bogotá Presencial. El día de hoy nos encontramos con la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y también con la Facultad de Ciencias Bíblicas, Pastorales y Espirituales. Le damos la bienvenida ahora al Grupo de Investigación en Pensamiento Ético y Problemas Morales Contemporáneos, al Grupo de Investigación en Pensamiento, Filosofía y Sociedad, Grupo de Investigación en Construcción de Ciudadanía, Comunidad y Tejido Social Crisálida, al Grupo de Investigación Palabra, Pueblo y Vida y al Grupo de Investigación en Psicología Básica Aplicada para el Desarrollo Social. El día de hoy tenemos el programa de Ciencia Abierta 3, proyectos de investigación de impacto. Sabemos que los grupos de investigación de Uniminuto están desarrollando proyectos que están yendo a las comunidades, al desarrollo social, que es nuestro ser de Uniminuto, ¿sí? Entonces hoy queremos mostrarle un poco lo que estamos haciendo con nuestros profesores a través de nuestros grupos de investigación en este espacio. Entonces, le damos la bienvenida al Grupo de Investigación en Pensamiento Ético y Problemas Morales Contemporáneos, el profesor Elías Manacet Rey Vázquez, que por favor, profe, estamos.
Muchas gracias, profesor Víctor, muchos buenos días, colegas. Agradecido por la invitación y pues aquí prestos a lo que ustedes gusten poder explicar.
Gracias. El profesor Elías es profesor del Departamento de Filosofía, investigador con maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Además de ello, es el líder del grupo de investigación en pensamiento ético y problemas morales. También lo acompaña un investigador de este grupo, el profesor Helbert Castro. El profesor es investigador de la maestría en ética y problemas morales. También es miembro del grupo de investigación, licenciado en filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás, psicólogo de profesión de la Universidad Conrad Lorenz y magíster en educación. Bienvenido, profesor Helbert.
Muchas gracias, Víctor, por la invitación y también un saludo aquí cordial a los colegas que se encuentran en la mesa.
Muchas gracias. Le damos la bienvenida ahora al Grupo de Investigación en Pensamiento, Filosofía y Sociedad a cargo del profesor José Andrés Forero Mora. Él es doctor en filosofía de la Universidad de los Andes, profesor del Departamento de Filosofía de acá, de nuestra casa, Uniminuto, y también es líder del Grupo de Investigación Pensamiento, Filosofía y Sociedad. Bienvenido, profesor.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. A colaborar y a presentar los proyectos.
Listo, a divulgar el conocimiento que tenemos. Le damos también la bienvenida al Grupo de Investigación en Construcción de Ciudadanía, Comunidad y Tejido Social, Crisálida, a nuestro profesor Hernán Darío Vélez Castaño. Él es trabajador social y magíster en trabajo social con énfasis en estudios de familia y redes sociales. Es docente del programa de trabajo social de Uniminuto. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias, Víctor, a ti por la invitación, a todos mis colegas aquí presentes.
Muchas gracias por venir. También tenemos al Grupo de Investigación en Palabra, Pueblo y Vida de la Facultad de Ciencias Bíblicas, Pastorales y Espirituales de Uniminuto. Nuestro profesor Miguel Antonio Camelo es investigador del área exegética y de lingüística del semillero La Septuaginta, del programa de Ciencias Bíblicas, Pastorales y Espirituales. También es categorizado como investigador junior, doctor en educación y magíster en teología bíblica. Bienvenido, profesor Manolo.
Bueno, un saludo a todos los compañeros y aquí estamos listos a compartir la investigación.
Muchas gracias. por último, a nuestra profesora Alba Pedraza Cardoso. Es del Grupo de Investigación en Psicología Básica y Aplicada para el Desarrollo Social, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional y magíster en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de La Rioja. Además de ello, es docente del programa de psicología e investigadora en procesos de educación inclusiva y salud mental en el contexto escolar. Bienvenida, profesora Alba.
Buen día, Víctor. Gracias por la invitación a la mesa de trabajo y a toda la audiencia, pues que nos permite también este espacio para compartir lo que estamos haciendo en materia de investigación.
Bueno, ahora le damos paso a la continuidad a lo que es la razón de ser de ese programa, que es dar a conocer nuestros proyectos. Siendo así, quisiera que me comentaran, y bueno, cada uno de ustedes, si quiere vamos a empezar por la profe Alba. ¿Cuál es la descripción del proyecto de investigación que actualmente tienes y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto?
Bueno, antes de contar de qué se trata el proyecto, quisiera dar un poquito de contexto de cómo surge este proyecto de investigación en el programa de psicología, que justamente esta propuesta formativa para Uniminuto y en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es la apuesta que hace la universidad, ¿verdad?, por un primer programa que no es solamente hace parte de las ciencias sociales, sino también de las ciencias de la salud. Entonces, ese propósito formativo viene alimentado de las problemáticas que se habían identificado desde la experiencia de Minuto de Dios y desde la experiencia de la facultad frente a las realidades que todos conocemos de las diversas poblaciones en nuestro país, ¿no? El tema de la violencia, de la desigualdad, ¿verdad?, genera unos efectos en la vida cotidiana, y esos efectos en la vida cotidiana es lo que nosotros pretendemos en la formación y en la experiencia en proyección social y investigación que se transforme en la comunidad, y es entender que la salud mental es parte de la vida cotidiana de todos y de todas. En ese sentido, esas realidades que nos fuimos encontrando en los escenarios de práctica, en las aulas de clase, en el conocimiento de actualidad científica del desarrollo de la psicología, y además del contexto de pandemia, ¿verdad?, que a todos nos llevó a poner como un énfasis en la salud mental. Justamente, pues vimos dentro del desarrollo de otras investigaciones que se han realizado, poner el énfasis en la población infantil y adolescente, porque es a través de ellos que consideramos que está la apuesta por esa transformación y acción que también es la propuesta de Uniminuto hace mucho tiempo, pero que en el nuevo plan de desarrollo y de investigación está plasmado pues en sus estrategias y en sus líneas. Y asimismo pues en el programa desde la investigación. Entonces, lo que pretende el proyecto es hacer una identificación de los factores psicosociales que están asociados a la salud mental en niños, niñas y adolescentes, y cómo sus familias y el personal de la salud tiene actitudes frente a esa salud mental. Entonces, estamos trabajando en un convenio con la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Tenemos dos fases de desarrollo de la investigación. Una primera fase, que son dos grupos poblacionales paralelos, es población con diagnóstico psiquiátrico, que es la que está en la clínica, y población sin diagnóstico, que está previsto hacerlo en contextos escolares. Entonces, en una primera fase se hace una evaluación psicológica con unos instrumentos que buscan justamente identificar esos elementos de orden psicosocial, tanto en población con diagnóstico y en población sin diagnóstico. Y la segunda fase es cualitativa. Allí abordaremos a través de entrevista, grupo focal, esa experiencia de salud mental, ¿sí? Una cosa nos dicen las pruebas, los datos, ¿verdad? Pero otra cosa nos dice lo que es la experiencia de una familia con un niño, una niña, un adolescente, ¿sí? Y en ese sentido, lo que busca en últimas es ampliar la comprensión que se tiene de la salud mental en la infancia y adolescencia, porque muchas veces se piensa que como son niños o adolescentes, entonces, pues, ¿cuál preocupación sobre la salud mental? Pero justamente esos factores de orden psicosocial es la dinámica familiar, las relaciones familiares, es el escenario del contexto escolar, esas relaciones en el contexto escolar, es lo que viven los niños en su cotidianidad, en su relación con los pares. Entonces, lo que queremos es develar y ampliar esa comprensión sobre salud mental. Y ahí viene justamente el aporte. Y es, por un lado, en esas familias, darles ese lugar de mayor comprensión de lo que es la salud mental y desmitificar un poco de que solamente se trata de alteraciones o enfermedades, sino que es una condición de cultivar el bienestar y en ese sentido hacer promoción y prevención. En los contextos escolares, porque también la investigación nos dice que en la medida en que trabajemos con los docentes, se puede trabajar en pro del bienestar y la salud mental de los niños y de los adolescentes. Y en la comunidad en general, porque ese es el trabajo que hacemos todo el tiempo desde psicología, generar herramientas que permitan justamente hacer un abordaje más de la prevención y la promoción de la salud y no desde la enfermedad mental, porque son cosas distintas.
De acuerdo. Recordando el nombre del proyecto de la profesora Alba, Factores Psicosociales Asociados a la Salud Mental en Niños, Niñas y Adolescentes en Bogotá, vemos cómo el contexto de esta investigación nos lleva a trabajar con población en diagnóstico psiquiátrico, que además de ello llegamos a la comunidad, como lo decías, con la Clínica de la Paz, además de ello trabajar con niños, niñas y adolescentes, que es la apuesta social y la transformación que estamos haciendo desde Uniminuto. Le damos ahora la palabra al profesor Miguel Antonio Camilo con el proyecto del semillero La Septuaginta y las lecturas sincrónicas en la literatura juánica. El profesor además lidera el semillero, ¿cierto? Queremos que nos cuente un poco de su proyecto de investigación, algo del semillero y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto.
Bueno, Víctor, muchas gracias. El proyecto de investigación versa sobre la apropiación del concepto de la Biblia, la Sagrada Escritura, en un corpus que se llama el juanismo, que es una literatura juánica que estudia en este momento la figura de Pedro, del cuarto evangelio, como un proceso de asimilación de los contenidos para comunidades de fe. Entonces, esa investigación lo que pretende es una búsqueda de construcción de la sociedad basada en el conocimiento desde la fe y la espiritualidad. Entonces, esa pretensión se hace en el proyecto de investigación y además en la semillero que versamos sobre la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Entonces, estamos apropiando este contenido para que los estudiantes investiguen esta búsqueda investigativa.
De acuerdo, profe. Esta de integrar a las comunidades, construir la construcción de fe a través de la espiritualidad, como nos dices, ¿cómo son los estudiantes o cómo es la dinámica con los estudiantes en este semillero? ¿Cuáles son los aportes de ellos en el semillero?
Bueno, se ha empezado a utilizar en el semillero la formación de seminario alemán para la construcción de conocimiento, de que hacen un conocimiento compartido de los distintos participantes y cómo esto se despliega en otros lugares y en otras comunidades de fe. Entonces, pues lo que estamos haciendo es hacer asimilar estos contenidos de una manera formativa y formadora para las distintas comunidades, porque también los estudiantes pertenecen a distintas comunidades de fe, no solo católicos, ¿no?, sino de otras comunidades, y entonces ellos van desplegando también ese conocimiento a otros lugares.
Sí, construcción a nivel social de muchas comunidades en este proyecto. Muchas gracias, profesor Miguel Antonio. Okay. Ahora le damos la palabra al profesor Elías con su proyecto de investigación Polifonías 2, Ruta Metodológica Transmedia para Incentivar la Participación y la Acción Política de Jóvenes.
Gracias, profesor Víctor. Bueno, puntualmente, el grupo Pensamiento Ético y Problemas Morales Contemporáneos a la fecha está adelantando 3 proyectos. 2 de ellos estoy en uno liderando y el otro soy co-investigador. El otro, pues el profesor Helbert lo va a mencionar ahorita. Este de Polifonías 2, bueno, es una segunda fase de un gran proyecto que culminó a mediados de este año. Y bueno, estamos en estos momentos gestando la propuesta. Es una investigación interdisciplinar, interinstitucional, y que busca en gran medida darle como un aporte a las regiones. Puntualmente el proyecto tiene como título Rutas Metodológicas Transmedia para incentivar la participación y la acción política de jóvenes para la solución de problemas locales y regionales en defensa del medio ambiente. Entonces es una pretensión grande este título, pero bueno, lo que buscamos y aportar a todas estas intenciones que tiene Uniminuto precisamente en las regiones. Ese, digamos, en esta investigación. Y estamos culminando rápidamente, también planteo una que se denomina Comunicación, Educación y Pandemia, una mirada ética. Esa investigación culmina este año y es una investigación de carácter también interinstitucional. Es un resultado de un trabajo que se ha adelantado con la Universidad Unipampa y bueno, fue un rastreo que hicimos de carácter periodístico, de las noticias periodísticas, para ver qué similitudes, diferencias entre los contextos Brasil-Colombia relacionado con la manera en que se informaba la dinámica educativa en los dos países. También esto buscaba de una otra manera implicar un poco a las dos universidades, pero esta investigación es la que ya está culminando y tiene bastante impacto, por lo menos en nuestros formandos.
De acuerdo, muchas gracias. Vemos cómo el aporte de tu proyecto llega a regiones y además trabajar con otras instituciones. Nuestros grupos de investigación también se proyectan a eso, a trabajar con otras instituciones, con investigadores tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de estos proyectos con impacto social. Dentro de este mismo grupo de investigación tenemos al profesor Helbert Castro con su proyecto Parche, un entrenamiento del pensamiento crítico para el fortalecimiento de acciones resilientes, cuidadosas, comunicativas y habilidades emocionales con población vulnerable en Colombia. Cuéntanos, profe, ¿de qué se trata tu proyecto y cuáles son los aportes a la propuesta social de Uniminuto?
Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Antes de, como bien lo has descrito, el nombre del proyecto, Parche, quisiera dar como un breve contexto, cómo surge este proyecto, cómo llega a Uniminuto y de qué se trata. Es un proyecto que se inscribe en el marco de lo que podríamos llamar, o de lo que llamamos mejor, filosofía aplicada, que al mismo tiempo es una apuesta ética, o sea, en el marco también de lo que entendemos y promovemos como ética aplicada. Siempre ha habido como la concepción o una idea generalizada que la filosofía se queda como en un marco bastante abstracto y que no incide, digamos así, en los problemas reales, en las angustias, en los afanes de lo cotidiano. Pues este proyecto precisamente busca probar, digamos, la eficacia que pueden que pueden tener ciertos conceptos filosóficos, ciertas teorías filosóficas que buscan desarrollar precisamente habilidades en las personas. Entonces, hay como tres pilares grandes. Este proyecto nace inicialmente en España, con el liderazgo del profesor José Barrientos, que en estos días está por aquí acompañándonos, de la Universidad de Sevilla, lo pasa a México, a Brasil, a Argentina y finalmente llega también a Colombia y se denomina pues el proyecto Boecio y busca fundamentalmente desarrollar habilidades como gobierno de las pasiones, así que podríamos entender es como manejo de las emociones, más como desde el campo, desde la mirada psicológica. Por otro lado, fomentar habilidades de pensamiento crítico y también habilidades comunicativas. En Colombia, jugando con esas palabras que tú muy bien leías al inicio para describir el nombre del proyecto, pues está el acrónimo, la palabra parche, que también por otro lado hace referencia a algo que es muy significativo en nuestro país. Y de alguna manera es también una forma de con los colegas de otros países, de darle identidad desde Colombia al proyecto Boecio, que es de carácter internacional.
Muchas gracias. Pero este proyecto Boecio, ¿con quién lo están trabajando? Me dices que con un profesor de España. ¿Y cuáles son los resultados esperados? ¿Cómo, actualmente, cuál es la etapa en la que va este proyecto y de qué trata? Así un poco para que la audiencia conozca además de este proyecto, que veo que es un proyecto macro, un proyecto aún más grande, ¿sí?
Sí, por supuesto. Aquí en Colombia estamos en la parche, es como la segunda fase. Digamos que el desarrollo del proyecto en los diferentes países ha tenido dinámicas distintas. La primera fase, pues, fue un proceso de formación. Esperábamos entrar justamente a las, que es para trabajar con personas privadas de la libertad. O sea, el desarrollo de las pasiones, las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico es una apuesta para mirar, para evaluar, para revisar pues la eficacia de habilidades filosóficas en este tipo de poblaciones pues que llamamos vulnerables, específicamente personas privadas de la libertad. Entonces, la primera fase pues, fue pues, atropellada por la pandemia y, digamos, fue como de formación liderada por el profesor Barrientos de la Universidad de Sevilla. Y en esta segunda fase ya se ingresó y ya denominamos el proyecto como tal, proyecto Parche, que tú describías al inicio. Entonces, se está ingresando ya en esta segunda fase. Entonces, hay unos compañeros que van a la, por ejemplo, a la Picota. Hay un grupo de personas internas. Y hay otros dos grupos en la cárcel del Buen Pastor, con mujeres del Buen Pastor. Y de hombres en la Picota. Entonces, allá hay una primera, digamos, este año se hizo una primera inmersión. Y pues esperaríamos, el proyecto va pues a continuar el año siguiente. Y ahí es donde se espera mirar, bueno, qué tipo de impactos. A nivel internacional, aquí en Colombia esperamos medir qué pasa. A nivel, ya resultados, por ejemplo, que se han logrado verificar a través también de esa comparación de grupo experimental y grupo control. Unos resultados bastante interesantes, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reducción de las violencias, la mejora de comunicaciones con los familiares, se restablece la comunicación con las familias, hay reducción en las ideas suicidas, en las ideas también como de venganza, de resentimiento, y en general se encuentra que hay una mejora en las habilidades comunicativas de las personas y justamente lo que, digamos, como que el corazón del proyecto es que las personas, lo que denominamos al interior del proyecto, el gobierno de las pasiones, ellos puedan ser dueños de esas emociones que a veces nos pueden descontrolar y que fácilmente, pues, en esas circunstancias, en esos ámbitos carcelarios, por ejemplo, la dificultad para manejar una situación que me provoca ira, pues puede ser realmente grave, podemos estar hablando de perder la vida o de quitar la vida a alguien, o bueno, circunstancias bien difíciles. Entonces, ahí es digamos, un escenario donde vemos la vitalidad, por un lado, de la filosofía, su carácter práctico, y esto todo constituye, por supuesto, una apuesta ética.
Listo, muchas gracias. El proyecto Gobierno de Pasiones, ¿cierto? Uy, muy, es un interesante proyecto y vemos cómo desde nuestro grupo de investigación le apuestan a esta, usted desde las comunidades privadas de la libertad, la profesora Alba, a través de las niños, niñas, adolescentes y adultos con problemas mentales, psiquiátricos, psicológicos, y el profesor Miguel a partir de las comunidades religiosas. Entonces, todos, miren que todos vamos engranando, como que vamos llegando a cada comunidad, y sé que con los otros proyectos que también les vamos a presentar a nuestra audiencia, vamos a poder conocer qué otras comunidades también estamos infectando. Ahora vamos con el profesor José Andrés Forero, del Grupo de Investigación en Pensamiento, Filosofía y Sociedad, con su proyecto, ¿De qué hablamos cuando hablamos de posverdad?
Sí, muchas gracias por la invitación, Víctor. Bueno, dentro del grupo Pensamiento, Filosofía y Sociedad también tenemos varios proyectos, hay varios proyectos en colaboración, y en este momento pues voy a hablarles de un proyecto que se está gestando, que es el proyecto que nos acaba de mencionar Víctor, de qué hablamos cuando hablamos de posverdad. Es un proyecto, digamos, que tiene como tres ejes. Está el proyecto de investigación, que es este que tiene este título. Tenemos también un proyecto con un joven investigador que, pues, afortunadamente ganó una de las convocatorias de jóvenes investigadores de Uniminuto y en este momento está contratado como asistente de investigación de nuestro proyecto. Y el proyecto también gira en torno a esta noción contemporánea, actual, de posverdad, Y tenemos también un semillero de investigación que se denomina Lenguaje, Mente y Formas de Vida, donde estamos discutiendo en torno a este problema. Pues básicamente el punto de discusión del proyecto, el punto de análisis, es un concepto central para el entendimiento de la sociedad contemporánea, como es el concepto de posverdad o la palabra posverdad. Esta es una palabra que recientemente, desde el año 2016, en el año 2016 fue elegida como la palabra del año en inglés por el diccionario de Oxford. Posteriormente, en el 2017, también elegida como una de las palabras destacadas en español por la Real Academia de la Lengua Española. Y es una palabra que parece que engloba cierta actitud que tenemos nosotros como consumidores de la información, como consumidores de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las aplicaciones, etcétera, esa actitud que tenemos respecto a la veracidad de la información. Entonces, básicamente, lo que queremos hacer en este proyecto es entender qué quiere decir esto de la sociedad de la posverdad, porque es una palabra que, si ustedes buscan en Google, si hacen el ejercicio de buscar en Google la palabra posverdad, aparecerá muchísimas miles de artículos periodísticos, artículos académicos que contienen esta palabra y que dicen que estamos en una época de la posverdad, que estamos en una época donde la verdad no nos interesa, que estamos en una época donde nos interesa más, por ejemplo, no sé, las emociones, la emocionalidad de la información o la relación que la información tiene con mis propias creencias, o la, no sé, el gusto que yo tenga por determinada información, que nos interesa más eso que la propia verdad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer básicamente es tratar de ver, bueno, ¿qué quiere decir este concepto? ¿Cómo filosóficamente podemos dar luces a propósito, digamos, de esta característica de la sociedad contemporánea? Y allí estamos, digamos, como con varios esfuerzos alrededor.
Muchas gracias, profe. Y bueno, nos comentaste un poco de tu semillero de lenguaje, mente y formas de vida. Quiero hacer énfasis allí porque es que nuestros semilleros también alimentan nuestros grupos de investigación. Nuestros estudiantes en su ruta de investigación formativa, ellos apoyan para que estos proyectos, además de ellos, crezcan, sean relevantes y puedan llegar a trascender, pues, en otras, hasta otros lugares. Cuéntame que el semillero de lenguaje, mente y formas de vida, ¿cuál es el aporte de ellos a la posverdad? ¿Cómo aportan ellos a tu proyecto? ¿Qué es lo que están haciendo los estudiantes actualmente?
Sí, digamos, en este semillero, en este momento está liderado, pues, por nuestro joven investigador, por Santiago. Y básicamente allí lo que hacemos es reflexionar en torno a justamente lo que significa este concepto, ¿no? Porque este es un concepto que a mí me gusta llamar como concepto sombrilla, porque es un concepto que habla de muchas cosas a la vez, pero cuando uno lo va a tomar, como que es muy difícil ver qué es específicamente lo que está tratando, ¿no? Entonces, dentro de la dinámica de la posverdad tenemos escenarios como las fake news, pero también tenemos escenarios como la polarización política, pero también tenemos escenarios como la charlatanería, pero también tenemos escenarios como la propaganda política. Entonces, el esfuerzo es justamente ver qué es lo que hay en común en todas estas prácticas, qué es lo que hace que todas ellas se engloben dentro de la característica o la situación o la cualidad de la posverdad. Aparte, digamos, de esta acción, también contamos con una electiva que está brindada a toda la universidad, que se llama Posverdad y Fake News, y ha sido un espacio bien interesante porque es un espacio donde convergen estudiantes de comunicación social, de psicología, de filosofía, de ingeniería, y vemos que todas las profesiones tienen algo que decir para entender este rasgo contemporáneo de la realidad. Entonces, nos ha parecido una cuestión muy interesante esa.
Claro, pues verdad, es algo transversal, a todos nos afecta. Bueno, continuamos con el grupo de investigación en construcción de ciudadanía, comunidad y tejido social Crisálida, por el profesor Hernán Darío Vélez Castaño. Su proyecto se titula Sistematización Uniminuto en África, una aproximación a la experiencia de la transferencia del modelo educativo de Uniminuto a la Institución Universitaria Tecnológica Eudista de África.
Sí, Víctor. Bueno, primero, viendo y escuchando aquí a mis compañeros y a mi compañera, cómo se valora, digamos, la riqueza de los trabajos que hacemos acá, y lo menciono para relevar el hecho, digamos, de estos espacios, ¿no? Valdría la pena insistir en espacios de intercambio, de encuentro que nos permiten revalorar lo que nosotros hacemos y eventualmente tener intercambios, ¿no? Bueno, frente a tu pregunta, un poco hablando del proyecto que nosotros agenciamos, también, nuevamente así como le hicieron mis compañeros, un poco entrando en contexto, cuando yo me vinculé a Uniminuto hace unos 6 años, pues siendo docente nuevo, no conocía muchas cosas, y hubo un aspecto que me llamó mucho la atención, y era que se hablaba mucho de algo que estaba pasando en África y que Uniminuto tenía relación con eso. Luego, más tarde, dejé de escuchar al respecto, y estando en el marco de la pandemia, le estuve comentando con unos compañeros en un diálogo muy informal, con dos compañeros, con el profesor René Beltrán y con el profesor Ricardo Plazas, y algo sabíamos que algo había pasado, algo había hecho Uniminuto en Costa de Marfil, era el dato que teníamos, pero no sabíamos mayor cosa. Entonces dijimos, bueno, vamos a mirar qué fue lo que pasó allá, porque qué fue eso que sonó y qué está allí. Luego nos enteramos, ya en las previas para la formulación del proyecto, cuando indagamos un poco sobre qué fue lo que aconteció, que Uniminuto apoyó el proceso de creación de una universidad, hagámonos una idea similar a Uniminuto, bajo el mismo modelo, en un contexto sociocultural tan diferente como África Occidental. Lo hizo en Costa de Marfil, inicialmente se iba a desarrollar en Benín, pero en los estudios de factibilidad que se hicieron se determinó que era mejor iniciar por Costa de Marfil. Pero quiero relevar lo siguiente, se llama Institución Universitaria Tecnológica Budista de África, y se llama de África porque la apuesta no se agota allí en Costa de Marfil, sino que tiene unas ambiciones más grandes para desarrollarlo en otros países de esa parte del mundo. Con eso en mente, cuando nosotros nos enteramos de eso, dijimos, no, vamos a hacer un proyecto, porque llamaba mucho la atención cómo esta experiencia tan significativa, para que tengamos una perspectiva, ha sido la única universidad en América Latina que ha hecho algo similar en esa parte del mundo, en África Occidental. También nos llamó mucho la atención cómo esta experiencia fue reconocida en el año 2018 como una de las mejores experiencias de cooperación sur-sur por parte de la ONU. Y lo que nos llamaba por eso solamente la atención es que algo que fue reconocido, imagínense ustedes, por la ONU, era al mismo tiempo bastante desconocida acá en la casa, en nuestra universidad. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a formar un proyecto para sistematizar esa experiencia. Y fue así como el año pasado nos presentamos en la convocatoria interna de la Dirección de Investigaciones y se nos fue aprobado el proyecto que se denomina así como tú lo dijiste. Uniminuto en África, una aproximación a la experiencia de transferencia del modelo educativo de Uniminuto en la Institución Universitaria Tecnológica Budista de África en Costa de Marfil.
Gracias, profesor Hernán. Vemos cómo, bueno, yo la verdad sé que de pronto mucho de nuestra audiencia no conocerá que nosotros pues tenemos impacto ya en África con este proyecto y además con lo que estamos haciendo para poder llegar a muchas comunidades y que lo estamos haciendo directamente acá, como lo decías también, que además reconocido por la ONU como mejores experiencias de cooperación. Excelente lo que estamos haciendo y que la audiencia también conozca, nosotros estamos llegando también a esos lugares donde de pronto muchas instituciones no llegan, porque es que nuestro valor agregado es esa transformación social que estamos haciendo. Bueno, pasamos ahorita y quiero hablarle algo diferente, y es que vemos cómo nuestros proyectos de investigación a través de nuestros grupos, a través de nuestros semilleros, cómo la articulación de la investigación, el proyecto que cada uno colocó, con los procesos de enseñanza en cada uno de los programas. Sabemos que aquí hay psicólogos, licenciados, filósofos, teólogos. ¿Cómo es esta articulación de la investigación con los procesos de enseñanza? Bueno, empecemos entonces con el profesor Elías y el grupo de investigación de pensamiento ético, el profesor Helbe. ¿Cómo es la articulación entonces de la investigación con los procesos de enseñanza en su programa o facultad?
Sí, señor. Vale, perfecto. Esa pregunta siempre nos la hacemos, generalmente cuando hacemos nuestras propuestas, es cómo llevar esto a la realidad, digamos, académica, educativa, formativa de nuestros estudiantes, en este caso de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Pues buscamos dos cosas. En principio, poner como en el contexto la posibilidad de llevar a cabo investigaciones en el campo de la ética, o sea, ética aplicada. Y formar en ello, pues, es nuestro esfuerzo pedagógico, por decirlo así. Hacer que la ética tenga un impacto real en sus vidas no como un asunto eminentemente teórico, es decir, tiene que ver, pero no quedarse ahí. Y entonces problemas de este tipo, en el caso nuestro, el que estaba comentando, ver el fenómeno de transmedia, ver la cuestión ambiental, política, en, este, en el caso también de, digamos, de la investigación del profesor Heber, que él detallará con más rigor ahorita, ver en el campo, digamos, de las personas que están recluidas. Así, ese digamos que es uno de los primeros propósitos. Eso ha surgido, por ejemplo, en el caso de la investigación Comunicación, Educación y Pandemia, una mirada ética, el proyecto está cerrando, se forjó un seminario que lo llevamos a cabo en colaboración con un profesor de la Universidad de Unipampa, hicimos un COIL también con esta, derivado de este proyecto, y bueno, a la fecha hay dos tesis de maestría que se están desarrollando a la luz de este proyecto. Entonces, hacer ver que la ética tiene repercusión en su vida diaria, en problemas reales, eso es uno de los propósitos. Y dos, también formarlos en o dar un aporte en la formación investigativa, como una cuestión también de investigación formativa. Entonces los vinculamos y tratamos de que sean parte también de nuestros proyectos como co-investigadores. Eso, digamos, puntualmente sería en el caso de mis dos investigaciones.
Claro. Profesor Helber, cuéntanos su experiencia entonces. ¿Cómo es esta articulación?
Gracias, Víctor. Agregaría lo que ya nos comentó el profesor Elías, lo siguiente. La articulación se da en varios niveles. Pues hay compañeros en el grupo de la investigación Parche, hay compañeros de psicología, de trabajo social, de filosofía y, por supuesto, de la maestría en ética y problemas morales contemporáneos. Entonces, y no solamente conformando el grupo y señalando la importancia que tienen conceptos como la interdisciplinaridad, sino que efectivamente aplicándola a través de las distintas miradas que en el grupo pues tenemos frente al problema que queremos en el que queremos incidir. Esto al mismo tiempo, este ejercicio interdisciplinario, aunque es en el campo grande, digamos, de las ciencias humanas y sociales, es al mismo tiempo un ejercicio pedagógico. Y ahí es donde, digamos, no solamente en el campo, como decía el profesor Elías, de mirar cómo la ética incide en los procesos formativos para mejorar, digamos, las condiciones de vida de las comunidades vulneradas o, en fin, donde se requiera este ejercicio de la ética, sino que también esa misma pregunta se la plantean los compañeros de psicología, de trabajo social, ¿sí? En el ámbito mismo de la enseñanza de la filosofía. O sea, lo que acontece en el ejercicio, por ejemplo, en el escenario con las personas internas, en ese ejercicio que se hacen con ellos, salen unas aplicaciones de alguna manera pedagógicas, también reflexivas, también filosóficas, que la llevamos luego al escenario de las aulas de clase. ¿Sí? No vamos allá con el profesional que se la sabe toda, con el paquete de conocimiento, vamos a instruirlos porque ustedes no saben. O sea, se generan un escenario de sensibilización, de reflexión, donde mutuamente se dan unos aprendizajes. Entonces, creería que el valor inmenso también está ahí. O sea, una puesta en escena donde se afloran, donde emergen unos ejercicios pedagógicos que van a incidir luego en la manera como concebimos la enseñanza de la ética, la enseñanza de la filosofía y lo que hacemos también en los otros programas de la facultad.
Muchas gracias, profe. Es que dejar claro que nosotros somos una institución de docencia con proyección social apalancado por la investigación, que es eso que están haciendo ustedes. Profesora Alba, cuéntanos un poco, ¿cómo es la articulación de la investigación con los procesos de enseñanza?
Bien, como tú lo decías, Víctor, la articulación entre docencia, investigación y proyección social, ¿no? Entonces, el programa de psicología en su apuesta distintiva busca formar a nuestros estudiantes como gestores en salud mental. ¿Qué significa eso? Que nuestros estudiantes llegan con inquietudes, ¿verdad? Acerca de, primero, qué es la psicología, cómo se hace la psicología, y el tema de salud mental es transversal en la formación, pero sobre eso hay muchas ideas erradas. Una de ellas es creer que cuando hablamos de salud mental solamente hablamos de trastornos psiquiátricos, ¿verdad? O de enfermedad mental. Y como lo decía hace un momento, cuando hablamos de salud mental, hablamos del bienestar de las personas y cómo lo construimos en diferentes entornos. En esa medida, el proyecto de investigación está articulado con algunos espacios académicos, como lo son los de medición y evaluación, porque todo el tema de pruebas psicológicas para seleccionar los instrumentos que utilizamos en la investigación, pues hay todo un rigor de lo que es la valoración psicométrica de los instrumentos y tomar la decisión de aquellos que ya están, que son adecuados para la población infantil y adolescente, y eso es algo que aprenden los estudiantes en el aula, ¿no? Cómo se construye una prueba psicológica, un instrumento de medición psicológica desde lo cuantitativo y desde lo cualitativo, y cómo nosotros debemos garantizar éticamente la selección de instrumentos adecuados para abordar a la población. Conectado con eso, pues también están los espacios de metodología de investigación y, como lo mencionaban mis compañeros, los semilleros de investigación. Particularmente en el proyecto participa el semillero de investigación de psicología, estudios en psicología y salud, y de varias maneras participan allí los estudiantes. Por un lado, ellos ya han venido desarrollando algunas iniciativas de investigación en torno a algunos factores de orden psicosocial, también trabajando la salud mental más allá de una concepción individual y puramente biológica, y entendiendo que el enfoque de salud mental es más ecológico, es decir, que no es solamente el individuo con unas posibles predisposiciones biológicas, sino que hay unos factores de su familia, de su barrio, de su comunidad, de las experiencias que tuvo en la escuela, ¿verdad? Y todos esos fenómenos que cotidianamente escuchamos reportados tanto en los medios de comunicación como en la investigación, la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, valga la redundancia al día de hoy, ¿no? 25 de noviembre, en contra de la violencia contra la mujer. Y todo eso tiene de base, lo que hemos encontrado es una falencia que ahí conecto con lo que comentaba Helbert, en el desarrollo de unas competencias socioemocionales, ¿sí? Y eso es un poco lo que también se busca ya en el impacto con los proyectos de investigación de trabajos de grado, ¿sí? Que es otra de las maneras en las que se articula la investigación con el currículo, donde ya concretamente se esperan plantear estrategias de intervención para contexto escolar, para contexto familiar, para contexto clínico, justamente en el trabajo de la base, que son las competencias socioemocionales para generar cambios en las relaciones y en la comprensión de una salud mental más amplia de cualquier escenario. Es un escenario susceptible de hacer promoción y prevención. Una empresa, un colegio, el escenario de la iglesia, el escenario del grupo de oración, el escenario de la academia de baile, el escenario del grupo deportivo. Es decir, en todo escenario nosotros tenemos un impacto que hacer, y eso es lo que buscamos a partir de la investigación.
Muchas gracias, profe. Vemos también cómo los procesos de enseñanza desde el programa de psicología, un gran programa también que está realizando fuertes proyectos de investigación y que su grupo está pues proyectándose también. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Le damos ahora al profesor Andrés Forero. Profe, cuéntanos cuál es su articulación de manera muy rápida.
Bueno, como lo decía ahora, pues nosotros contamos con proyectos. Semilleros de investigación, con alguna electiva. Básicamente, digamos, la apuesta formativa aquí es la apuesta de tomar la filosofía como una herramienta para analizar nuestra propia sociedad o nuestro propio entorno, ¿no? Hace un rato, Helbert decía que normalmente la filosofía se ve como una cuestión abstracta, como una disciplina que aborda problemas que son muy poco cotidianos, o como una disciplina que aborda problemas que están alejados de la vida cotidiana de las personas. Y pues básicamente lo que intentamos hacer acá es mostrar que no. Y la experiencia en la electiva sí que ha sido bien interesante, porque es la experiencia de mostrar cómo se pueden hacer análisis filosóficos cuidadosos, rigurosos y juiciosos desde un aula de clase a partir, digamos, de categorías filosóficas y sobre problemas específicos contemporáneos que nos tocan a todos. Entonces, pues básicamente esa es como la apuesta y no sé, voy a dejar ahí.
Listo. El tiempo. Gracias. Bueno, esta es la perspectiva de programa de filosofía, ya escuchamos el programa de psicología. Vamos con otra facultad de ciencias bíblicas, profe. ¿Cómo es la articulación entonces de su proyecto en la facultad de ciencias bíblicas?
Sí, Víctor. Importante aquí mencionar que pues para quienes acceden a este tema de las ciencias bíblicas en Uniminuto, debemos entender que es un programa profesional que estudia científicamente la escritura. ¿No? Ese es un problema porque a veces se imaginan que eso es un grupo de oración de las viejitas de no sé qué. Es un programa profesional y donde se enseña una metodología rigurosa para la apropiación de textos. Ese es el primer aspecto. Y indudablemente esta posibilidad se irradia, primero formando estudiantes que investigan. Entonces, la primera búsqueda, ¿cierto? Y con esa investigación y esa búsqueda, ¿dónde se aplica esta realidad? Interesante que nosotros también hemos llevamos unos 5 o 6 años trabajando en varias cárceles, ¿no? Una compañera, Andrea, tuvo un premio esta semana aquí en Uniminuto por el impacto que ha tenido eso en la formación bíblica en estas cárceles, y esto ha sido acompañado por un largo proceso que hemos tenido en el programa donde los profesores son expertos en ciertas áreas disciplinarias, por ejemplo aquí la de San Juan, y cómo eso va llegando a comunidades para apropiar correctamente la lectura de los textos y la utilización de la disciplina. Yo creo que eso es fundamental entenderlo para hablar de epistemología, para hablar del impacto a tanto actores locales como regionales que están conectados. Y lo que decía, una cosa muy particular que tienes, que en el programa hay una variedad de credos distintos que tienen como referente el estudio profundo de la Sagrada Escritura a partir de una disciplina, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es importante.
Bueno, estos procesos de enseñanza nos contabas un poco de lo que desarrollan, además de destacar que la Facultad de Ciencias Bíblicas, Pastorales y Espirituales se destacan por su producción en nuevo conocimiento, así como tú lo decías, en textos, en libros, artículos y demás. ¿Cuáles son esos programas de esa facultad, tanto pregrado como posgrado, para que igual la comunidad conozca un poco?
Bueno, esta es nueva, ¿cierto? Y apenas tenemos un programa profesional actual, pero en este momento estamos en la formación y aprobación de 3 maestrías que van a surgir. En este momento estamos en visita de pares. Hoy, jueves y viernes, hemos estado en visita de pares, pero se está construyendo un nuevo forma, un nuevo régimen de lo que se quiere hacer a partir de esa espiritualidad, una espiritualidad formada y centrada a partir de la disciplina del texto.
Muchas gracias, profesor Miguel. Bueno, culminamos con el profesor Hernán. Bueno, profe, cuéntanos, ¿cómo estás?
Sí, Víctor, mira, la articulación entre investigación y enseñanza, pues para no redundar en lo ya mencionado por los compañeros, nosotros en la facultad y en el programa de trabajo social en particular, pues nos preocupamos por tratar de hacer articulaciones entre las 3 funciones sustantivas de investigación, docencia y proyección social, porque ciertamente, si uno las digamos, advierte con detenimiento, estas funciones sustantivas no son separadas, sino que se dan en articulación con las otras. Así como en acciones puntuales que nosotros desarrollamos, nosotros, digamos, la pregunta por la investigación y la formación tiene que ver también con la pregunta por cómo se pone en circulación el conocimiento, cómo se produce y cómo se apropia, digamos, finalmente. Entonces, nosotros tenemos unas acciones centradas un poco en la producción del conocimiento, particularmente enfocadas en cómo incrementar la calidad. El programa de trabajo social fue acreditado en alta calidad este año. También nosotros estamos, entre comillas, estrenando un nuevo pensum, donde el componente de investigación aparece de una manera digamos, muy, muy fuerte, y guiados por nuestra directora Daira Caicedo, pues hay unas acciones orientadas estratégicas al incremento de la calidad, que tiene que ver con el desarrollo de los semilleros, las sinergias interinstitucionales, la participación en convocatorias internas y externas, acciones de divulgación centradas en el dar a conocer lo que hacemos en distintas plataformas, eventos, etcétera. Estamos pensando también en el desarrollo de una plataforma propia del programa, una revista propia, y acciones de apropiación, que es lo más importante. A veces producimos mucho conocimiento, pero no lo apropiamos. Entonces tenemos unas acciones centradas en cómo hacemos uso del conocimiento que producimos en el trabajo en aula, cómo lo socializamos, y por ejemplo también a propósito de la proyección social, cómo ese conocimiento lo traducimos a las comunidades en las que intervenimos.
Bueno, muchas gracias, profesor Hernán. Bueno, hoy estamos cerrando, bueno, ya nos acabó el tiempo. Tiempo vuela en estos espacios de diálogo, creatividad y encuentro de proyectos de investigación de nuestro grupo de investigación. Le damos las gracias a cada uno de ustedes por venir, por compartir su experiencia y sus proyectos de investigación que desde los grupos estamos impactando a las comunidades, a la sociedad en general. Al profesor Víctor Andrés Rojas por darnos un espacio en el programa El Puente de su proyecto El Marfil, a nuestro director de investigación Benjamín Barón por poder darnos también este espacio, el acompañamiento y la continuidad a estos grupos también. A cada uno de ustedes, a los grupos de investigación, a sus investigadores, ustedes que cada vez proyectan más a la categorización de nuestros grupos, que adicional nos preparamos para el otro año una categorización de cada uno de ustedes. Nuevamente, mil gracias. Y este ha sido el programa de hoy. A nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy también. Nuevamente, pues, en otro programa ya estaremos con otra facultad que también nos va a contar sus experiencias y proyectos de investigación. Feliz día para todos.
Gracias a ti también.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio.